Muy brevemente, tenemos el enorme placer de tener con nosotros el señor el ministro de Justicia de Portugal, el señor Alberto Costa, y por supuesto a la ya conocidísima embajadora de Portugal en Uruguay, Luisa, que siempre nos ha acompañado y que fue la que impulsó este convenio que firmamos hoy. Para nosotros es un convenio muy importante porque tiene que ver con la vigilancia electrónica, explico, a través de las pulseras, ¿no? Portugal tiene una gran experiencia, la vienen aplicando, ¿desde qué año, señor ministro?
Desde hace 6 años.
6 años ya. Ha realizado una excelente experiencia, lo que intercambiamos hace un momento con el señor embajador, de formación del personal para esta vigilancia, y le ha dado muy buenos resultados, por eso prefiero que el señor ministro lo cuente. Para nosotros esto nos provee de una oportunidad de intercambio con Portugal, de formación de nuestros cuadros, de ir a ver la experiencia y aplicarla a nuestra realidad, a nuestro estilo, y preferimos hacerlo, que también lo hablábamos con el señor ministro, piloteando, experimentando para ir consolidando el sistema. Pero nos parece, y queremos agradecer profundamente al señor ministro y a la señora embajadora que se nos haya dado esta posibilidad, ya que Portugal tiene condiciones bastante similares a las nuestras, de tipo de ciudadanía, y tiene unas 6 años de experiencia. Eso nos va a permitir un mejor aprendizaje de la aplicación acá. Tiene enormes ventajas en cuanto a 2 aspectos que comentábamos con el señor embajador y que nos parecen cruciales. 1, a los costos. El señor embajador podrá profundizar en esto, pero sale muchísimo más barato que tener en reclusión, tener con este sistema de vigilancia electrónica para un país que está teniendo los problemas de presionización que tenemos los y las uruguayas. Esto es un dato no menor. Y otro tema importantísimo de la experiencia portuguesa es la mucho mejor reinserción social de aquellos que infringieron la ley, y me parece el tema capital. La nueva inactividad, el ocio, que no es nada constructivo, y que permite una mejor vigilancia y reinserción en el mismo proceso. No como nos pasa a nosotros, que la reinserción se hace después que se deslibera. Estuvimos conversando de esas cosas con el señor ministro, pero si usted nos permite, le pediríamos que la prensa pudiera hacerle preguntas. Le paso. Es excelente y riquísima la experiencia de Portugal. Hablen ustedes despacio y él también.
Queria, em primeiro lugar, dizer da minha grande satisfação em estar aqui na celebração de um protocolo com a senhora ministra do Interior do Uruguai, Daisy Tourné, que visa partilhar uma experiência que correu bem em Portugal. Uma experiência que visa, em certos casos, substituir o encarceramento por um dispositivo que permite o controle eletrónico das pessoas, quer enquanto aguardam julgamento, em vez de ser na situação de prisão preventiva, quer depois de condenadas, no caso de se tratar de pequenas penas de prisão, que às vezes criam especiais problemas. Por exemplo, quando se aplicam a jovens, a idosos, a mulheres grávidas, onde esta situação é particularmente justificada. Trata-se de enfrentar o problema da superpopulação das prisões, do enorme custo que os contribuintes suportam, mantendo um número demasiado elevado de pessoas encarceradas. Como a senhora ministra já referiu, o custo de uma pessoa encarcerada é mais de 3 vezes o custo de uma pessoa submetida à vigilância eletrónica. É, portanto, uma opção amiga do contribuinte e amiga das finanças públicas, e é também uma opção que torna menos difícil o regresso à sociedade, porque as sociedades que têm muitos presos têm também um problema de como organizar a sua inserção na sociedade sem que eles voltem a cometer crimes. Esse é um enorme problema, e esta solução da vigilância eletrónica é uma solução moderna, é uma solução que usa as novas tecnologias e que foge aos problemas clássicos e por resolver dos encarceramentos, dos enormes encarceramentos que algumas sociedades conhecem. Nós começámos por aplicar esta medida ao período anterior ao julgamento. Uma medida de coação que substitui a prisão preventiva, fazendo a pessoa ficar na sua habitação sob este controle eletrónico, em certos casos podendo sair da habitação autorizada para determinadas finalidades que justifiquem essa autorização. Como o sistema correu bem, como o número de episódios infelizes foi muito pequeno, foi menor do que o número, do que a percentagem de invasões nas cadeias. Como a experiência correu bem, na revisão do Código Penal previmos que a vigilância eletrónica podia também servir para substituir pequenas penas de prisão. Até um ano, as penas de prisão podem ser convertidas pelo juiz em obrigatoriedade de permanência na habitação sob vigilância eletrónica, com saídas sempre autorizadas. E em certos casos, como aqueles que referi há pouco, jovens, pessoas, mulheres grávidas ou idosos, poderá mesmo substituir penas de prisão até 2 anos. Essa experiência também está a correr bem. Só num ano houve 182 condenações a permanência na habitação sob vigilância eletrónica, o que para uma lei nova é um número muito, muito estimulante. Neste momento estão ao todo, neste momento, mais de 500 pessoas sob vigilância eletrónica, e tudo isto num movimento que tem sido bem compreendido e apoiado pela opinião pública. As opiniões públicas são sempre forças muito importantes, muito poderosas, e que devem ser tomadas em consideração nas reformas penais e nas inovações em matéria de punição. E aqui há que registar que a opinião pública, graças a um processo lento e credibilizador, compreendeu, apoiou e manifesta-se sempre a favor destas medidas, em particular na faixa das medidas de coação. É por isso que nós temos gosto em partilhar esta experiência, em organizar formas de cooperação técnica, de intercâmbio, que ajudem a criar soluções desta natureza, porque achamos que o encarceramento sem alternativa é uma má solução para as nossas sociedades. É uma má solução para os contribuintes, que têm de pagar muito mais. E é uma má solução para a tranquilidade, paz e segurança das pessoas, porque ao sair da prisão, o problema de reenfrentar a sociedade é mais difícil para quem esteve encarcerado do que para quem esteve apenas vigiado e acantonado na sua residência durante algum tempo. É, portanto, com este espírito que nós partilhamos inteiramente as preocupações e os objetivos da Sra. Ministra do Interior, e que pretendemos colocar os nossos recursos em comum para partilharmos uma experiência que nos parece favorável ao desenvolvimento social e favorável à reinserção daqueles que cometeram crimes.
Obrigado. El proyecto Marco es grande y es abarcativo, y como bien explicaba el señor ministro, tiene que ver con compartir la experiencia en Portugal por poder, por ejemplo, estudiar las leyes, las modificaciones legales que llevaron a cabo, la posibilidad de esta vigilancia electrónica. No solo eso, porque tal vez personal nuestro pueda concurrir, verlo en la práctica funcionando, porque como cualquier otra experiencia no es trasladable en un 100%. Tendremos que ver nuestra realidad, pero sin embargo, si ustedes escucharon lo que el señor ministro decía, toca cosas que nosotros también tenemos. Nosotros tenemos un alto índice de procesados no condenados, que fue donde empezó a aplicarse la experiencia portuguesa. Nosotros tenemos un altísimo índice de primarios jóvenes, el 76% de los primarios son jóvenes. Por lo tanto, tenemos varios puntos en común. El marco del convenio es lo suficientemente amplio como para permitirnos todos estos pasos: formación, estudio, ver en terreno funcionar, hasta llegar a la tecnología que esto requiere, ¿no es cierto?
¿Cuándo lo tendría aplicado en Uruguay, ministro, la proyección?
Yo, la verdad es que me ilusiona mucho poder aplicarlo en unos 6 meses, si pudiéramos. O por lo menos, yo estoy convencida y acuerdo con el señor ministro de Justicia de Portugal que estas son experiencias que hay que ir ganando en credibilidad en la opinión pública para que puedan ampliarse. Entonces, por lo menos ustedes recuerdan que una de nuestras cosas que también hablamos con el señor, de nuestras preocupaciones, era el tema de la violencia doméstica. Pero demos los primeros pasos, vayamos a conocer la experiencia, vayamos a conocer la legislación que lo encuadra, la tecnología, cómo se aplica. Me pareció muy importante el aporte que nos hicieron en los equipos técnicos que manejan esta vigilancia. Nos decía un asesor del señor ministro que necesita, fíjense los números, 14 técnicos para 200 personas. Se dan cuenta que también por ese lado es muy económico.
¿Qué inversión te mandaría?
Eso lo tendremos que calcular, ¿no es cierto? Porque primero tendríamos que llegar a un acuerdo, después de ver la experiencia, de por dónde nosotros empezaríamos a aplicarla. Y recién ahí podríamos ir al cálculo de lo que nos costaría.
¿Habría que hacer alguna modificación legal?
Probablemente, claro que sí. Y por eso queremos ir al terreno, ver la ley, ver cómo se aplica. No se olviden que acá además están en proceso la reforma del Código Penal y del Código del Proceso. Y nos apura ir a ponernos en contacto para que justamente se incluya, ya que va a haber una reforma que nos posibilite lo que es un avance tecnológico, que yo creo que lo fundamental es lo que terminaba diciendo el señor ministro. Es muy difícil incluir socialmente a un ex convicto. Y sin embargo, por este sistema, para los delitos más leves, para los jóvenes, que es donde tenemos un gran problema, para los enfermos, que también ustedes saben que tenemos de VIH, para las embarazadas, que nosotros tenemos con la ley de humanización la posibilidad de reclusión domiciliaria, incluso para la gente de mucha edad, que también ya lo prevé, podríamos empezar a incursionar por allí. Pero lo que más me importa de la experiencia es esto de ir paso a paso y ganando en credibilidad en el sistema. No podemos de ninguna manera hacer grandes anuncios ni destinarnos al fracaso. Son procesos, la tecnológica, una pulsera que hay un control en una pantalla.
¿Qué tipo de dispositivos tienen actualmente en Portugal?
A ver, eso que te lo contesten los técnicos. ¿Entendieron la pregunta?
No.
No.
A ver. Los dispositivos electrónicos de vigilancia, ¿quién los provee actualmente a esta tecnología? ¿Quién la provee a Portugal? ¿Serían los mismos que proveen a Portugal?
Mataste, amor.
Por cierto, hay un web que tiene la tecnología, que nosotros del Ministerio,
La empresa. Él está preguntando pelo nome de la empresa.
La nostra empresa è
despacito, amor, articule.
De la persona o algún otro detalle permite. Solo la ubicación se permite con este sistema ubicado.
Son horas que la persona debe estar en su casa. Ajá. Pero puede no estar. La vigilancia se hace 24 horas por día.
No.
Se hace por la tecnología y por una persona que tiene la demanda de controlar a la persona.
Hay un
movimiento aplica.
Sí.
Todos los movimientos son controlados todo el tiempo.
Una cosa interesante que me contaba el asesor del ministro que tiene este sistema es que por un lado tiene sistema de vigilancia electrónica, pero el propio equipo que está formado por técnicos, asistentes sociales, psicólogos, tiene la otra pata que es el apoyo para que esa persona se pueda incluir, ¿no? Entonces, no es solo un sistema para su inclusión, no es solo un sistema de control, sino es un control y un apoyo a la vez, que me parece sustantivo.
Voy a ratificar con usted por si escuché mal.
A ver.
En este momento en Portugal hay 500 personas bajo este sistema.
521 en este momento.
521.
521. Me sustituyeron.
Pero viste cómo no es a todos, ¿no?
2.985 ao todo, ao longo destes últimos anos. 2.900.
En estos 6 años.
Mas neste momento, 521. Neste momento,
3 años. La reincidencia es un tema que me interesa.
Sí.
El que usted me estaba explicando, que es un dato también importante. El número, el porcentaje. Exacto.
6%. 4% son
los
mismos.
4% de ese 6 son ellos pidiendo que se liquide, digamos, la vigilancia electrónica. O sea que la tasa de transgresiones sería un 2%. Lo cual es maravilloso si comparamos con lo que son los índices promedio de reincidencia de los encarcelados.